Muy buenas noches, amigos, hermanos. Estamos con el propósito de hacer una reflexión sobre la carta que se nos dio para estudiar con el fin de que podamos caminar mientras estemos en este mundo, ya nacidos de nuevo, que podamos caminar con el amor a Dios, pero con el temor a sus juicios. La carta, como ustedes ya la leyeron, dice la plenitud de Dios. Como lo dice la carta, el concepto está a veces o sin entendimiento o un entendimiento errado entre los creyentes y no creyentes. Pues yo creo que entre los no creyentes se justifica, pero entre los que estamos oyendo la palabra y estamos estudiando, vamos a tener que reconocer que nos hace falta el entendimiento del contenido de lo que es Dios, pero en este caso habla sobre la plenitud de Dios, o sea, el todo de Dios. Y por eso nos da como introducción para el análisis en el libro de Romanos, capítulo 11, lo siguiente, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Como dice, dura es la palabra. Vemos el amor de Dios, pero Él quiere ver cuál es la respuesta de lo que Dios ha hecho para sacarnos del mundo, para justificarnos, o sea, perdonarnos y comenzar a caminar en este mundo mientras Él viene o mientras nosotros terminamos la carrera y vamos a descansar. Por eso es de que este pasaje es sumamente importante entenderlo, porque dice en realidad que ahí está los dos conceptos importantes. Dios, amor. Dios es amor. Pero Dios es justicia. En este caso, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos su amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta qué significa eso? Usted podrá dar aún su Hijo para que salve a otros. Definitivamente en la carne eso no se puede. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque no tenemos el conocimiento ni el entendimiento del amor de Dios, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. O sea, la llegada al Padre es a través del conocimiento de su Hijo, quien nació, creció, instruyó, pero murió. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que de veras le enseñemos a aquellas personas que están iniciándose o por quererse iniciar en el camino de santidad. ¿Y por qué digo de santidad? Porque dice, sed santos como yo soy santo. Y cuando habla de la santidad, habla de ser apartados del mundo, sujetos para los deseos de la carne, pero para ello necesitamos el morir y el conocimiento y el entendimiento del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de estar oyendo la palabra y pidiéndole a Dios el entendimiento. Justamente en el retiro, uno de los puntos a tratar era que la iglesia tiene falta de entendimiento de la obra de Dios. Y por eso es de que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes somos los escogidos? Los que estamos dispuestos a morir. A morir en este mundo para resucitar y lograr la vida eterna. Dios quiere que nosotros oigamos, entendamos y con el Espíritu podamos guiar a las personas, si son nuestros hijos, con mayor razón, y si no son nuestros hijos, tendrán que ser nuestros hermanos, porque hemos encontrado al mismo Padre que nos ha invitado para que hagamos la obra maravillosa de conocer a Dios, pero plenamente, plenamente, amándole y cuidando en no caer. Y no caer porque si caemos, perdemos la promesa que Dios ha dado, que es la justificación y el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces la carta nos llama para que nosotros entendamos cómo y por qué Dios nos envió a su Hijo, su palabra y su Espíritu, la cual nosotros debemos de estar buscando para entenderla. Y para la carta nos lleva para la comprensión, para que nosotros leamos en Isaías 62 el siguiente pasaje. Isaías 66, capítulo 2, que nos dice, mi mano hizo todas estas cosas, así que todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esto es una evidencia de que uno tiene el espíritu, porque cuando uno no conoce a Dios, está siguiendo la promesa que le hizo a Adán y Eva la serpiente, el engañador. Ustedes van a ser como Dios si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le gustó la oferta a Eva, y comieron los dos, y vino el juicio, y sacaron a Adán, a Eva y la serpiente para que la obra de Dios continuara. Por eso dice el verso 3, el que sacrifica buey, es como si matase a un hombre, y el que sacrifica una oveja es como si degollase un perro. El que hace ofrenda es como si ofreciese sangre de cerdo, y el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué se escogieron sus propios caminos y su alma amó más las abominaciones? Aquí está dándole importancia al aspecto tan delicado que a Dios nunca le ha gustado, que Él es Dios y Él no quiere ídolos. Por eso, eso fue lo que aprendió Israel en Egipto. Y por eso no entendieron, a pesar de que Dios los sacó con obras maravillosas, pasaron el mar, los tuvo 40 años con la guianza de su siervo Moisés, y hubo manifestaciones del poder de Dios, del amor de Dios, pero no entendieron. ¿Por qué? Porque les gustaban las cosas de la carne y eran idólatras. Pero Dios ahora nos ha dado con la palabra y con el Espíritu el conocimiento de su Hijo Jesucristo, que vino a morir y a enseñarnos cómo debemos de amar y cómo debemos de andar para no fallar. Entonces vamos a ver la siguiente parte para que nosotros, para complementar, les traigo a la memoria el pasaje de Habacuc, que viene a recordar que el ofrecimiento de la serpiente para Adán y Eva se cumple, porque dice: aquella alma que no es perfecta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el que no es justificado es, llamémosle, impulsado a creerse como Dios. Pero Dios, para que nosotros, como su pueblo y sus hijos, nos libremos, nos da el conocimiento, el entendimiento a través de la palabra y a través del Espíritu, para que no estemos amando ídolos como lo hizo Israel y como sucede ahora también. Hay gente que va a la iglesia pero tiene un su cachorrito y lo ama y lo besa y le tiene veterinario y tantas cosas, o cualquier animalito. ¿Por qué? Porque ahí están volcando su amor. Bueno, ¿por qué? Porque no han sido justificados. Pero los que hemos sido justificados, para nosotros hay un solo Dios, y Él es el que nos ha dado la verdad, y la verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por esa razón, nosotros debemos de estar oyendo la palabra, que es la palabra de Dios, que es a través del Espíritu que la entendemos, la guardamos y la ponemos por obra. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y lo hagamos con sencillez de corazón, con humildad. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó la humildad, y Él dice, en el libro de Hebreos, dice: puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, oiga ese regalo, descanso para vuestras almas. Ejemplo lo dio cuando entró en un borriquito, no en un caballo, un Rocinante, y antes de tomar la Pascua, pidió un lebrío y con una toalla le lavó los pies a sus discípulos en señal de humildad. Y esto es lo que ahora nos queda a nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios. No nos debemos de enseñorear de nadie, sino que debemos de servir a todos. El mayor privilegio que debemos de tener es ser hijos para servir, como nuestro Señor nos enseñó, hasta morir. ¿Por qué? Porque Él murió y nosotros también tenemos que morir. Claro que tal vez biológicamente estamos vivos, pero estamos muertos a los deseos de las carnes, a los deseos de los ojos y a las vanas glorias de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando la gloria eterna. ¿Cuándo? Resucitemos y nos vamos con Él, o Él viene y somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y para estar con Él, ¿cuántos años? ¿150 años? ¿200 años? No. Dice, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Acuérdense que la plenitud de Dios tiene como complemento la justicia. Entonces, sigamos estudiando lo que Dios nos ha dicho ya en ese pasaje de Isaías 62, del 3 al 5. Ahora vamos a pasarnos a la parte, dice, Dios nos, aquí está escrito, Dios nos habla de muchas maneras. Las pruebas, las tribulaciones, para buscar en oración, en reflexión, en la lectura, para no olvidar y enseñar la bendición que se tiene con el amor al prójimo, para que en unidad y en comunión, oiga bien, la iglesia dice que somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Por eso debe de haber amor, unidad para la salvación. Dice, gocemos de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. O sea que en el mundo, en la tierra donde estamos, no hay justicia. Nosotros somos justificados para amar la justicia y hacer la justicia. Y esa es la guerra que tenemos. Por eso, aún hasta la misma familia nos puede aborrecer, porque cambian nuestras costumbres, cambian nuestros ideales, cambian nuestra visión, porque sabemos que aquí estamos para ser probados. Y Dios para eso nos da las pruebas, las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él quiere ver si le amamos, si le creemos, si le entendemos y servimos. O sea, las pruebas Dios las permite. Entonces, un hijo de Dios está preparado para ser probado, porque es Dios el que nos prueba si realmente estamos en el camino. Y si no, nos va a ayudar a reflexionar, para humillarnos, para pedir perdón y decirle, Señor, ayúdame, necesito tu palabra, necesito tu espíritu para seguir en el camino de santidad. La carta nos lleva a Josué, capítulo 23. Vámonos a uno de los primeros libros, Josué 22, que nos dice lo siguiente. Leo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Qué cosas más interesantes que Dios demanda de su pueblo? Aquí era a Israel. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Más claro no puede estar. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer, entender, guardar y poner por obra la palabra. Si es que realmente estamos entendiendo la palabra mediante el Espíritu, para que aquella gente que no conoce a Dios se dé cuenta ese llamémosle esa nueva personalidad que tenemos. Antes estábamos matándonos, estudiando, trabajando para tener dinero, para tener fama, para tener gloria, cosas vanas. Pero ahora nosotros queremos tener el amor de Dios, el temor a Dios, el amor al prójimo. Y eso, si nos cuesta, pues no es nada, porque el Señor Todopoderoso dio a su Hijo, y su Hijo se dio a sí mismo, y nosotros, si tenemos el Espíritu de Él, también lo vamos a hacer, pero ya no somos nosotros, sino es Él con nosotros. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, qué libertad, ¿verdad? Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, aquí yo les estoy leyendo el capítulo 24. Ahora regreso al 23, que por cierto, la lectura es ad hoc para lo que estamos estudiando. En el 23, capítulo 15, que nos dice, leamos del 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, oiga, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y aquí que dice, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces Dios nos da para que nosotros recibamos, entendamos y hagamos. Esta es la forma como Dios nos está educando ahora como iglesia. Y ahora vamos a irnos más adelante, de acuerdo a la carta que se nos dio para estudiar. A propósito de carta, dice, vosotros sois cartas abiertas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hemos muerto, nacido de nuevo y tenemos el Espíritu y la Palabra, nuestra forma de conducirnos, de vivir, va a ser diferente, a tal grado que dice que nosotros vamos a ser como la sal para el mundo y como luz en las tinieblas que se encuentra el mundo. Esa es la palabra de Dios para el pueblo, y esto es lo que nosotros debemos de estar haciendo y entendiendo para que aquellos que no conocen a Dios puedan encontrar que realmente estamos en el camino de santidad, entendiendo la plenitud de Dios, amor y justicia. Repito, toda injusticia es pecado. Pero también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Es interesante, pero debemos de ser mansos y humildes de corazón. Cambiamos, mejor dicho, Dios nos cambia totalmente. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y por eso es de que Dios quiere que nosotros estemos haciendo las cosas que estamos oyendo y que estamos entendiendo, para que al seguir las instrucciones, la palabra de Dios, nuestra conducta va a ser diferente, porque tenemos amor y tenemos justicia, porque nosotros hemos sido justificados y tenemos que proclamar que Dios quiere justificar a todos, porque para eso vino el Señor Jesucristo. Y para ver este aspecto, el estudio nos manda a que busquemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice el apóstol Pablo, verso 10, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, oiga bien, los que no entienden la palabra, son los que entran al camino, pero son engañados por el enemigo, como engañó a Adán y a Eva, y entonces se apartan. Entonces dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está el amor de Dios. ¿A través de qué? A través de la humillación para ser bautizados en agua, confesando nuestros pecados e iniciar la nueva vida. Es una vida en la cual, como dice en San Juan capítulo 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y entienda esto, el que permanece en mí, o sea en la vid, o sea en Cristo, y yo en él, qué cosa más maravillosa. Dios quiere permanecer en nosotros si nosotros permanecemos en él. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, usted puede recitar la plenitud de Dios, carta número, ¿qué? Aquí tenemos la del 15 de enero, y usted puede recitarla, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a poder cumplir con lo que Dios dice, porque dice el verso 11 del pasaje que estábamos leyendo. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esa es la verdad. Y esto no lo podemos hacer si nosotros no tenemos, como lo estaba haciendo la referencia de San Juan capítulo 15. Y es interesante, porque el Señor dice que si nosotros damos fruto, vamos a recibir la gloria de Dios. Pero si no damos fruto, dice que se caen las hojas, se caen las ramas, se secan y van al fuego. Esa es la justicia de Dios. Si usted ya leyó en el libro de San Mateo, cuando habla del juicio de Dios, dice que el Señor nos enseñó a dar así como Él nos dio. Pero si nosotros no estamos dando, ayudando a los necesitados, vamos a ser condenados. Pero sí, lo estamos haciendo y el Señor lo sabe, y por eso dice, aquí están las ovejas y aquí están los cabritos. ¿Y qué dice a las ovejas? Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve desnudo, y me disteis, me visitasteis. Ese es el amor, y eso es lo que Dios quiere que vivamos. Pero si no lo hicimos, la condenación está más adelante, porque oyeron pero no hicieron. ¿Y cuál es el lugar? El horno de fuego, donde estará el diablo y sus ángeles, y todos aquellos que no entendieron la palabra que Dios nos ha dado para que nosotros la enseñemos. Entonces, la carta termina así. Mi amado hermano, no esperes llegar hasta este extremo de ser infiel. El que es justificado y alimentado con la palabra y el Espíritu, permanece fiel. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino que Él es Él conmigo. Tú, si tienes el mismo Espíritu, Cristo va a estar contigo y vamos a estar trabajando. No son grandes cantidades, como usted mira las iglesias abarrotadas con millares de gente, pero no pueden entender cuando dice en el libro de Romanos 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional. ¿Se da cuenta? Y agrega esto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos que realmente somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, y Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos la obra de Dios. Y si usted no se ha dado cuenta, que la obra la tenemos que comenzar en casa, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Porque ellos van a creer, porque nos conocieron en el pasado y nos están viendo y nos están oyendo en el presente. Y ese es el milagro maravilloso que Dios hace. ¿Por qué? Porque es cuestión de entender, así como lo entendió Nicodemo cuando estuvo buscando al Señor para que cómo ser parte del reino de los cielos. Y le dice en el libro de San Juan capítulo 3, vamos a ver acá para terminar, para que usted no se olvide que todo está escrito acá, pero que si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a entender la palabra de Dios para vivir como Dios lo manda. San Juan capítulo 3. Aquí dice, así Nicodemo, cuando el Señor le dijo que era necesario, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y él era un conocedor de la letra, pero no tenía el Espíritu. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se da cuenta? La letra mata, pero el Espíritu da vida. 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por esa razón, mucha gente oye, pero no entiende. Recuerde usted la parábola del sembrador. De 4, solamente uno permitió el crecimiento de la buena semilla. ¿Por qué? Porque los otros estaban afanados, buscaban las riquezas. Pero la buena tierra es aquella que ha sido destruida en el pasado y ya no quedan ni trazas ni quedan nada, sino que es una tierra suave, morena, cae la semilla, como dice en San Juan capítulo 12:24, dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Y eso es lo que nos da esta, como un sello de esta reflexión de la plenitud de Dios. Tenemos que morir, tenemos que nacer de nuevo para fructificar. Y si nosotros estamos en ese camino, pues estamos esperando que Dios nos llame a su presencia o que Él venga por su iglesia. Y la iglesia es el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Por eso oímos y hacemos, porque la inteligencia, la sabiduría de Cristo la tenemos nosotros, porque Él es el que tiene la verdad. Y nosotros conocemos su verdad y por eso tenemos libertad. Ahora sí podemos entender que la piedad es de Dios, porque Dios es amor, pero también es justicia. Hermanos, yo creo que le vamos a dar gracias a Dios, a pedirle que realmente vivamos la palabra y enseñemos la palabra para que aquellos que no conocen la verdad puedan ser salvos de la condenación que tiene Dios prevista, porque Él es salvación, pero también es condenación. Amén.